Continuamos en el tiempo del curso de acceso con física. Nos acompañan esta noche la profesora Cristina Santamarta. Buenas noches, bienvenida.
Hola, buenas noches.
Y el profesor Carlos Antenanz. Buenas noches y bienvenida.
Hola, buenas noches.
Vamos a continuar hablando de mecánica. El segundo programa que dedicaremos a la mecánica. Pero antes de entrar en el tema, me gustaría pues volver a comentar la prueba que los alumnos pueden realizar, si así lo desean, por supuesto que es una prueba voluntaria, en el mes de febrero.
Efectivamente, Isabel, hay una prueba voluntaria para los alumnos de física del CAP que la realizan en el mes de febrero. La hacen en el centro asociado y la hacen cuando el tutor cree conveniente. Debe ponerse el tutor de acuerdo con los estudiantes para hacer esa prueba, que significa un aumento en la calificación de hasta 2 puntos en la convocatoria de junio, exclusivamente la convocatoria de junio. El cuándo se hace exactamente es el tutor cuando decide, porque depende un poco de la disponibilidad de aulas de los centros asociados, puesto que es en febrero. Y no creo que haya que decir muchas más cosas, que dura como una media hora, más o menos, esa prueba, que es voluntaria, que no elimina materia y que solamente, digamos, ayuda a la calificación en la convocatoria de junio.
Me gustaría reseñar, pues recordar a todos los alumnos que los 2 puntos que se pueden obtener se suman directamente a la nota, no es que haga media con la nota de junio, se suman directamente.
Claro, esto es importantísimo.
Sí, porque calificar sobre 12 puntos en lugar de sobre 10 puntos y tienes que sacar un 5, o sea, que decir que la calificación se reduce, digamos, el tanto por ciento para sacar los 5 puntos que habría que sacar en cada asignatura del curso de acceso. En este caso habría que sacar menos, pues ya va un número de puntos adicionales.
Y una pregunta, estos 2 puntos son 2 puntos máximo, pero pudiera ser que se sumara, pues yo qué sé, 1 punto, por ejemplo.
Efectivamente, se puede sumar hasta 2 puntos. O sea, la calificación, el ejercicio completo bien resuelto son 2 puntos y dependiendo tiene diferente, digamos, partes y cada parte suma una cierta cantidad. Lo que nunca hace es bajar la calificación. Como mucho puede sacar un 0, que es no hacer nada, y se quedaría como estaba. O sea, siempre es una calificación, siempre es una ayuda. Nunca va en detrimento de los alumnos.
Esto, por ejemplo, un alumno que saque un 3 en junio, si ha tenido un 2 en febrero, la calificación final es de 5. 3 más 2, 5. Con lo cual se allana mucho el camino del examen de junio.
Recomendar desde aquí, desde luego, que lo hagan, entonces.
Recomendar primeramente que vayan a ver al tutor. Eso, pero no solamente por el examen, el tutor tiene que ir a verle porque es quien les va a guiar durante todo el curso, como espero que les esté haciendo hasta ahora. Entonces es la persona que está, digamos, a medio camino entre nosotros y los alumnos. Ellos tienen reuniones periódicas con la sede central, los profesores de la sede central, y se reúnen semanalmente con sus alumnos. Lo lógico, obviamente, es conocer al tutor para que no te avise con tiempo e ir a las tutorías. Porque tan importante como el examen es aprender, y es aprender cuando están en las clases de los tutores, sin duda alguna.
Pues vamos a entrar ahora sí en nuestro tema, en el tema de esta noche. Vamos a continuar hablando de mecánica, es el segundo programa que dedicaremos a mecánica. Todavía tendremos un tercer programa. ¿Qué vamos a estudiar en este tema?
Este tema se llama Aplicaciones de las leyes de Newton y es un poco el recoger el fruto de lo que hemos aprendido en el tema 4, que era tan importante, que era el enunciado de las leyes de Newton. Entonces, como conceptos, vamos a ver 2 tipos de fuerzas diferentes, que son las fuerzas de rozamiento y la fuerza centrípeta. Y luego vamos a aprender el concepto delicado de momento de una fuerza y vamos a ver también las condiciones de equilibrio.
Podemos empezar hablando de lo que es el equilibrio. ¿Qué es?
Pues el equilibrio es una cosa que se entiende fácilmente de la vida diaria. El equilibrio es una posición tal que cambiar de movimiento implica una acción de algo. Uno por sí mismo, si está en una condición de equilibrio, no cambia del estado en el que está, a no ser que intervenga una fuerza. Entonces, aquí vamos a definir también un poco el momento de una fuerza, que es un concepto un poco delicado de entender y hay un ejemplo muy bonito que se entiende muy bien. Entonces, para definir el momento de una fuerza, hace falta dar un punto de giro. Un punto de giro alrededor del cual giraría el cuerpo si existiera una fuerza no nula. Y el momento es matemáticamente el producto del vector distancia por la componente de la fuerza perpendicular a esa distancia. Es decir, ya tenemos que hacer un análisis vectorial de la fuerza, descomponerla en 2 componentes, una componente paralela a la distancia, desde el punto de aplicación hasta el eje de giro, y otra componente perpendicular a esa distancia. El ejemplo más fácil es el de una puerta. Una puerta tiene un punto de giro que son las bisagras. Y para abrir la puerta podemos tirar del tirador, que está a la máxima distancia posible de las bisagras, o podemos tirar de un punto al lado de las bisagras. El momento de la fuerza, que es proporcional a la distancia del punto de aplicación al punto de giro, será mayor en el tirador. Si intentamos abrir la puerta desde un punto muy cercano a las bisagras, vamos a tener que emplear una fuerza mucho mayor para conseguir el mismo momento. Con este ejemplo, más o menos, se entiende lo que es el momento de una fuerza, que es, la verdad, es difícil de definir.
Y en cuanto al equilibrio, ¿hay más de un tipo de equilibrio?
Hay dos tipos de equilibrio, el equilibrio estable y el equilibrio inestable. Las condiciones para que un cuerpo esté en equilibrio son que la fuerza exterior sea cero y que el momento exterior de la fuerza también sea cero. Se tienen que cumplir esas dos condiciones. Entonces, el equilibrio es estable si la vertical que pasa por el centro de gravedad del cuerpo cae dentro de su base de apoyo. Si esa vertical que pasa por el centro de gravedad no cae dentro de la base de apoyo del cuerpo, el equilibrio será inestable. Así de fácil.
Y otra vez hablamos del movimiento circular, algo que ya vimos en el programa anterior, bueno, en el programa anterior y en el tema anterior.
Lo vimos en las leyes de Newton, y de nuevo lo vamos a ver en las aplicaciones de las leyes de Newton. Hay que hacer hincapié que en todo movimiento circular existe una fuerza centrípeta que apunta hacia el centro de la circunferencia donde se mueve el cuerpo. Y esta fuerza centrípeta se transmite por medio de una cuerda, por medio de un resorte o por medio de una fuerza de contacto, como puede ser la fuerza de rozamiento. Cuando un coche da una curva, tiene una fuerza de rozamiento que a su vez genera una fuerza centrípeta, y es lo que hace que el coche gire en la curva y no que siga una línea recta. Entonces se harán problemas con estos nuevos conceptos, siempre utilizando las fórmulas del movimiento circular, que son la velocidad angular, la aceleración angular, aceleración centrípeta, aceleración tangencial, que fueron los que se estudiaron en el tema 3.
Y volvemos aquí también a hablar de problemas, es decir, el consejo y la recomendación desde que de allá estén haciendo problemas. Cada vez que se van acercando a un nuevo concepto, van entrando en más materia, pues que hagan todos los problemas que puedan.
Sí, la verdad es que lo que expresa si el alumno ha entendido o no el tema es la resolución de problemas. Siempre y al fin y al cabo el examen es resolución de problemas más largos o problemas más cortitos de concepto, pero al fin y al cabo pues son problemas.
Pero yo empezaría por resolver ejercicios. En el libro vienen muchos ejemplos resueltos. Es la forma de ver si, tapando la solución, de ver si se ha entendido o no. Como el ejemplo está resuelto, se intenta. Si sale, pues se comprueba si está bien o está mal. Si no sale, lo que hacemos es leer de nuevo cómo se hace el ejemplo. Y una vez que pasamos ahí, hay ejercicios antes de hacer problemas que son un poco más sencillos, son aplicaciones directas de la teoría. Una vez que ya hemos resuelto los ejercicios, podemos pasar a hacer problemas. O sea, hay que ir de una forma paulatina.
Pues vamos a cambiar pues bastante. Vamos a hablar de trabajo y energía. Resuelve problemas que no resuelve las leyes de Newton. Son otro tipo de conceptos.
El trabajo y la energía son conceptos ya más avanzados que los que hemos estudiado hasta ahora, de velocidad, de aceleración, que eran más populares, digamos. Porque el concepto popular de trabajo, como algo que hace uno con el sudor de su frente, pues no es muy físico. Entonces, trabajo y energía son dos conceptos que están muy relacionados. La energía es la capacidad de efectuar trabajo y se mide también en julios. Las unidades tanto de energía como de trabajo son julios, en honor a James Joule, que fue el físico que estuvo estudiando el trabajo. James Joule tiene una vida muy curiosa, era un señor cervecero, heredó de su padre un pingüe negocio de elaboración de cervezas, y en su tiempo libre se dedicó a estudiar física. Y así este hombre, en su tiempo libre, estableció varias leyes físicas, entre ellas lo que es el trabajo. Un hombre curiosín. Bueno, para que haya trabajo, tiene que haber un desplazamiento. Como ya explicamos en el tema anterior, desplazamiento no es lo mismo que distancia recorrida. Desplazamiento es la distancia que hay entre el origen y el final de una trayectoria. independientemente de lo tortuosa que pueda ser la trayectoria. Entonces, el trabajo es el producto de la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo por el desplazamiento que ha producido esa fuerza. Si el desplazamiento es cero, si nos movemos en una trayectoria circular y volvemos al punto de partida, por mucho que sudemos, el trabajo físico es cero.
¿Cuál es entonces la definición física del trabajo?
El trabajo es el producto de la componente de la fuerza paralela al desplazamiento por el desplazamiento. Y aquí entra otra vez el cálculo vectorial. Se aplica una fuerza sobre un cuerpo y esa fuerza vectorial hay que descomponerla en dos componentes. Una paralela al desplazamiento y otra perpendicular al desplazamiento. Y al trabajo solo colabora la componente de la fuerza paralela al desplazamiento. Es decir, si estamos intentando mover un cuerpo sobre una superficie horizontal y hacemos una fuerza prácticamente vertical, la fuerza puede ser muy grande, pero la componente paralela al desplazamiento de esa fuerza es muy pequeña, con lo cual el cuerpo se mueve muy poco. Si la fuerza, en vez de ser vertical, la aplicamos horizontal con la misma fuerza, logramos que el cuerpo se desplace muchísimo más, con lo cual hay que descomponer siempre la fuerza en dos, una componente paralela al desplazamiento y otra perpendicular. Esa es la gracia de este asunto. Si actúan varias fuerzas, se suman vectorialmente las componentes paralelas al desplazamiento de todas las fuerzas y esa suma de componentes va a ser la que colabore para que se mueva el cuerpo.
¿Y el teorema de las fuerzas vivas qué es?
El teorema de las fuerzas vivas es un teorema muy útil que dice que el trabajo total que efectúa una fuerza o una suma de fuerzas es igual a la variación de energía cinética que sufre el cuerpo. Como sabemos, la energía cinética depende solo de la velocidad, con lo cual, sabiendo la velocidad inicial y la velocidad final de un cuerpo, podremos saber cuál es el trabajo total efectuado sobre ese cuerpo, sin saber la definición exacta de las fuerzas. Esto es útil porque no necesitamos saber la ecuación de la fuerza que está actuando. Con saber las velocidades inicial y final del cuerpo, somos capaces de deducir el trabajo que se ha efectuado.
Además de la energía cinética de la que nos estás hablando, está la energía potencial. ¿Qué es la energía potencial?
La energía potencial es la que tiene un cuerpo simplemente por la posición en la que está. Un cuerpo que está a determinada altura tiene mucha más energía potencial que un cuerpo que está en una posición más baja. Entonces, lo que es importante de la energía potencial es su variación, es decir, la diferencia entre energías potenciales que tiene un cuerpo en su posición inicial y final. No tanto porque también es imposible definir la energía potencial en un punto, sino la variación de energía potencial entre un punto inicial y otro punto final.
Hay otro concepto que, bueno, ofrece o puede ofrecer alguna dificultad en cuanto, sobre todo porque no suena a otra cosa. ¿Qué es las fuerzas conservativas?
Las fuerzas conservativas son las que hacen un trabajo recuperable. Por ejemplo, las fuerzas de rozamiento no son conservativas, no hacen un trabajo que yo pueda recuperar. Sin embargo, si yo estiro un muelle y ejerzo una fuerza para estirar el muelle, al soltarlo el muelle vuelve a su posición. Luego esa fuerza que yo he ejercitado es conservativa. Si tiro una piedra hacia arriba, la fuerza de la gravedad actúa mientras la piedra sube y mientras la piedra baja. Es una fuerza que es conservativa, devuelve al cuerpo al punto en el que está. Las fuerzas de rozamiento se disipan en calor, no dan nada recuperable. Y aquí una cosa muy importante es que el trabajo que efectúa una fuerza conservativa depende solo de las posiciones inicial y final del cuerpo. Es decir, es igual a la variación de energía potencial. Si yo miro la energía potencial que tenía el cuerpo al inicio del problema y la energía potencial del cuerpo al final del problema, esa diferencia de energías potenciales es igual al trabajo efectuado, siempre que las fuerzas sean conservativas. Si en el problema intervienen las fuerzas de rozamiento, ya no puedo aplicar este teorema de que el trabajo es igual a la variación de energía potencial.
¿Y la energía mecánica qué es?
La energía mecánica es la suma de las energías cinética y potencial, las dos energías que hemos visto hasta ahora. Entonces hay un principio importantísimo, que es el principio de conservación de la energía mecánica. Cuando solo actúan fuerzas conservativas, la energía total de un sistema se conserva. Sobre esto haremos muchísimos problemas. Bueno, el libro plantea muchos ejercicios, muchos problemas que se resuelven mediante principio de conservación de la energía, sabiendo la energía cinética y potencial de un cuerpo en un punto, y sabiendo la energía cinética y potencial del cuerpo al final del punto, se puede saber qué trabajo se ha efectuado, o se puede pedir con qué velocidad llegará un cuerpo que cae a lo largo de una rampa. En fin, sobre utilizando el principio de conservación de la energía se resuelven multitud de problemas que no son resolubles aplicando la mecánica de Newton, porque para aplicar la mecánica de Newton hay que saber la expresión de la fuerza, y aquí podemos utilizar fuerzas que no son constantes en el tiempo, fuerzas variables, no necesitamos saber su expresión analítica, y podemos aplicar todos estos principios de conservación de la energía cinética, o de la energía potencial, o de la energía mecánica, para resolverlos, y así obviamos el punto de conocer la expresión analítica de la fuerza.
Por lo tanto, conceptos muy importantes y también resolución de ejercicios y de problemas muy importante.
Sí, bueno, eso es más o menos constante, pero al igual que hablamos en movimiento de dos y tres dimensiones, diciendo que siempre se planteaban problemas de ese tema, de este problema de trabajo y energía siempre se plantean problemas, también en los exámenes.
Pues vamos a cambiar y vamos a hablar ahora de impulso, cantidad de movimiento y centro de masa. ¿Qué es lo importante de este tema? ¿Qué tenemos que hacer subrayar?
Dos conceptos. Bueno, ya lo dice el título del tema. La conservación de la cantidad de movimientos es el primer concepto interesante. Y el segundo concepto interesante es el concepto de centro de masa. El centro de masa de un sistema de partículas o de un sólido. El centro de masa de un sistema de partículas se comporta como si toda la masa de todas las partículas estuviera centrada en ese punto. Y se puede resolver el problema de un sistema de partículas o de un sólido rígido grande, suponiendo solamente que se mueve el centro de masa. Por lo tanto, hay que analizar la trayectoria de un punto, que es su centro de masas.
¿Podemos hablar de la cantidad de movimiento?
Pues empezamos intentando definir la cantidad de movimiento, que es un concepto que tampoco es tan sencillo. Es sencillo de ver, pero no sencillo de definir. Es la dificultad para parar un cuerpo en movimiento, más o menos. Cuando un cuerpo tiene mucha masa, es complicado pararle, más complicado que un cuerpo que es ligero. O cuando un cuerpo viene muy deprisa, también es más complicado detenerlo que si viene despacio. La cantidad de movimiento es precisamente el producto de la masa por la velocidad. Si esta cantidad de movimiento es muy grande, porque o la masa del cuerpo sea muy grande o su velocidad sea muy grande, va a ser muy difícil detenerle, va a tener una cantidad de movimiento alta.
Parece un concepto fácil, no fácil, fácil quiero decir en cuanto a entender, que se pueden poner ejemplos, ¿no?
Sí, es sí.
De vida cotidiana, quiero decir.
En cualquier película de acción, cuando lleva una piedra de 1.000 kilos detrás del protagonista, el protagonista corre, no se detiene a parar la piedra. En cambio, si lo que viene hacia él pues es un señor que se tira desde una tirolina, tiene una masa más o menos parecida a la del protagonista y puede pensar en que podría detener a este individuo. La cantidad de movimiento es proporcional a la masa. La cantidad de movimiento de una piedra de una tonelada es mucho mayor que la de un señor que se tire hacia nosotros.
¿Y qué tipo de magnitud es la cantidad de movimiento?
La cantidad de movimiento es una magnitud, de nuevo, vectorial. Es decir, tiene una dirección, un sentido y un módulo. No se suman cantidades de movimiento como dos numeritos. Hay que ver a qué dirección apunta la cantidad de movimiento. Si tenemos dos cuerpos cuyas cantidades de movimiento son en direcciones opuestas, esos cuerpos van a chocar. Y aquí viene la aplicación mayor de este tema, que es el estudio de problemas de choques.
Pues vamos a hablar de los choques. ¿Qué tipos de choques hay?
Dos tipos de choques son los que vamos a estudiar en este curso nada más. Los que son perfectamente elásticos y los que son perfectamente inelásticos. En los choques que son perfectamente elásticos se conserva la energía mecánica total. Y en los que son perfectamente inelásticos, la energía mecánica inicial se convierte completamente en energía calorífica. Y en ambos casos hay que decir que siempre se conserva la cantidad de movimiento. Es decir, la diferencia entre uno y otro es que se conserva en uno la energía mecánica total y en el otro no. Pero la cantidad de movimiento siempre se conserva. En los choques elásticos, los cuerpos que chocan rebotan y salen con velocidades que hacen que se cumpla el principio de conservación de la energía mecánica y la cantidad de movimiento. Y sin embargo, en los choques inelásticos, después del choque los cuerpos quedan pegados, quedan adheridos y siguen con una velocidad final que hacen que se cumpla la cantidad de movimiento. Sin embargo, no se cumple la conservación de la energía mecánica. Estos son los dos tipos de movimientos que vamos a estudiar en este tema.
¿Y dónde se aplica el concepto de centro de masas?
El centro de masas es útil siempre que se tratan sistemas de partículas, porque es muy difícil resolver la ecuación de movimiento para cada una de las partículas, y sin embargo es muy fácil tratar el sistema de partículas como un todo que se concentra en un punto, que es el centro de masas. En este tema, sobre todo, veremos proyectiles que explotan. Es un ejemplo muy clásico. Un proyectil inicialmente es un cuerpo único. Si estalla en el aire, se divide en varios trozos y se puede estudiar el movimiento de los trozos siguiendo simplemente el centro de masas que van a generar los distintos pedazos en los que se rompe el proyectil. Esto es un sistema de partículas, como se pueda definir otro que se invente uno, pero en general trataremos ese tipo
Los fuegos artificiales.
Sí.
Serían un ejemplo.
Por ejemplo, los fuegos artificiales del pueblo de cada uno, que están muy bien, se los puede uno ver relajado pensando en el centro de masa.
Bueno, pues...
O pensando en un problema para junio.
De acuerdo, bueno, pues que lo vayan pensando, ya quedan pocas fiestas, menos mal. A mí me gustaría ahora, para terminar nuestro programa, hacer un pequeño resumen de lo que es más importante. ¿Qué podríamos destacar?
Sobre todo, las condiciones de equilibrio. Para saber, vamos a hacer muchos problemas de cuerpos que cuelgan de una cuerda, saber si la cuerda se rompe, si no, eso ya se trata en condiciones de equilibrio. Estudiarse muy bien el movimiento circular, porque las ecuaciones del movimiento circular son ligeramente diferentes y puede haber un poco de confusión entre velocidad angular, velocidad lineal. Muy importante el tema de trabajo y energía, muy importante ese tema. Se permite resolver multitud de problemas que serían muy difíciles, si no imposibles, de resolver con las leyes de Newton. Y sobre todo eso se nos ha quedado de cursos anteriores de física, los principios de conservación de la energía mecánica o variación de la energía cinética, de la energía potencial. Yo creo que eso es lo más importante de este bloque de tres temas. Y luego los tipos de choque, los choques elásticos y los inelásticos, y qué es y por qué se conserva la cantidad de movimiento. Pero si a mí me pidieran una cosa importante de verdad, hablaría de las conservaciones de la energía mecánica, cinética y potencial.
Recordar a todos los alumnos que el próximo 14 de diciembre acabaremos con estos temas de mecánica. Si pueden leerse con anterioridad, pues bueno, pues estos últimos temas de mecánica, pues sería mejor para luego poder seguir la explicación, ¿verdad?
Sí, me parece que hay una... Quería poner manifiesto que el último tema de mecánica no es común para los alumnos de ciencias que van a hacer físicas o matemáticas y los de ingeniería. Hay una parte que sí, porque vamos a hablar de oscilaciones, pero hay una parte que no, que va a ser la parte de rotación y de gravitación, de campo gravitatorio. Sin embargo, yo creo que es cultura general y aunque no le voy a entrar en el examen a los alumnos de informática, sí que deben estar menos centrados de qué es lo que se comenta en esta misión.
Pues muchísimas gracias a los dos y hasta el próximo programa.
Buenas noches.
Y buenas noches a todos.
Pues hasta aquí nuestro programa. Nos despedimos hasta mañana. Recuerden nuestra cita. Hasta entonces, que pasen una feliz noche.